Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recuperación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos. Este 20 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció su gran rueda de prensa anual, en el marco de la cual abordó una amplia gama de cuestiones de la actualidad. Putin contestó a preguntas relacionadas con la economía de Rusia, la implementación de los proyectos nacionales, las cuestiones del ámbito social y los problemas cotidianos en distintas regiones del país. También habló de la política internacional de Rusia, en particular de las relaciones con Estados Unidos, la cooperación con Turquía y la situación en Siria y Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin explicó a qué se atribuyen las sanciones que Occidente y sus aliados mantienen contra Rusia.
Están relacionadas con el incremento del poderío de Rusia, con la creciente competitividad de un actor fuerte al que hay que tomar en cuenta, aunque les pese. Hasta hace poco creían que el país dejó de existir, pero no, y han de tenernos en cuenta. La política de Rusia no son antojos de la cúpula, sino intereses nacionales que defendemos. Lo hacemos con discreción, sin rudeza, de forma tranquila y moderada. Hacemos lo que nos corresponde y seguiremos avanzando en esta dirección, manifestó Putin en su gran rueda de prensa anual.
Desde marzo de 2014, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos de sus aliados pusieron en marcha sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su actuación en la crisis de Ucrania y lo que califican de anexión ilegal de Crimea. Además de la prohibición de entrada y la congelación de activos para decenas de cargos públicos y empresarios, Occidente prohíbe exportar a Rusia armas, productos de doble uso y tecnologías para la producción de hidrocarburos y no permite a los bancos rusos financiarse a largo plazo. Rusia sostiene que no es parte del conflicto en Ucrania y que las sanciones son contraproducentes, pero mantiene en respuesta, desde agosto de 2014, el embargo a algunas importaciones agroalimentarias de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. A las restricciones impuestas a raíz de la crisis ucraniana se sumaron luego otras vinculadas con la supuesta injerencia en los procesos electorales o en casos sonados, como el del ex agente Sergei Skripal, a pesar de que Moscú niega su vinculación.
Sobre este último caso, el mandatario ruso señaló que las sanciones contra Rusia se aplican a pesar de que Skripal está vivo. El columnista saudí Jamal Khashoggi, según él, fue asesinado sin que se decretaran restricciones algunas. De modo que, si no fuera un pretexto, sería cualquier otro.
Rusia siempre ha vivido bajo restricciones o sanciones, prácticamente a lo largo de su historia, recordó Putin. Fíjense que también hay un lado positivo. Nos hemos puesto las pilas en muchas cosas. Expertos occidentales también lo admiten, indicó. Al mismo tiempo, el presidente dejó claro que Rusia quisiera que la economía mundial se desarrollara sin choques ni restricciones ilegítimas.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que, en general, está de acuerdo con las palabras del líder estadounidense Donald Trump referentes a la victoria sobre Daesh en Siria. El 19 de diciembre, Donald Trump proclamó la victoria sobre Daesh en Siria al señalar que la lucha contra ese grupo fue la única razón de la presencia de los militares estadounidenses en el país árabe. Más tarde, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de Siria.
Existe la amenaza de que los terroristas se trasladen a regiones vecinas. Las fuerzas estadounidenses están presentes en Afganistán desde hace ya 17 años, mientras que en Washington anuncian regularmente la salida de este país, recordó Vladimir Putin.
El presidente de Rusia dijo confiar en que el Comité Constitucional de Siria quede formado para finales de 2018 o principios de 2019 y que en el país empiece la etapa de normalización. También recordó que Rusia, Turquía, Francia y Alemania, reunidas en Estambul, acordaron contribuir al máximo a la formación de este comité.
Rusia hizo cuanto estaba a su alcance para cumplirlo. Coordinó la lista con el presidente Bashar al-Assad. Dio 50 candidaturas y participó en la selección de otras 50 personas de parte de la sociedad ciudadana, aceptando candidaturas aunque no todas le gustaban. Refirió. Dijo que Turquía, que representa los intereses de la oposición, está de acuerdo con la lista, así como Irán. La lista fue presentada en la ONU y ahora vemos que allí están a la expectativa. No entiendo qué está pasando, señaló, relacionándolo con la posición mantenida por Alemania, Francia y Estados Unidos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó a las Fuerzas Armadas a fortalecer la capacidad del país para hacer frente a las amenazas externas. Lo hizo en una reunión con los altos mandos del Ministerio de Defensa.
El liderazgo político y todos los ciudadanos del país entienden perfectamente la importancia de esta tarea. El presidente resaltó también el avance de la modernización de todas las ramas de las Fuerzas Armadas en 2018. Todos los tipos de tropas han tenido un desarrollo equilibrado y se equiparon con armas y material militar avanzado, remarcó. Las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, los robots, los sistemas no tripulados deben ser la prioridad en el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, acentuó. El presidente subrayó que Rusia ha dado un paso gigantesco para garantizar su seguridad. En este ámbito debemos ser rigurosos y para ello tenemos recursos suficientes que destinamos para la defensa y la seguridad, dijo Putin. Putin agradeció al Ministerio de Defensa y a todos los militares por el trabajo hecho en 2018. Pidió además consolidar el próximo año los éxitos logrados.
Rusia tomará medidas adicionales para reforzar su seguridad nacional si Estados Unidos se retira del Tratado INF sobre misiles de alcance medio y más corto, prometió el presidente ruso. El plan estadounidense de abandonar el Tratado INF causa una gran preocupación, reiteró Putin.
Este paso tendrá consecuencias de lo más negativas, debilitará de forma palpable la seguridad global y regional, y en un futuro podríamos enfrentarnos de hecho al deterioro o incluso destrucción de la arquitectura del control de armas en su totalidad, alertó el presidente ruso al defender el papel de este acuerdo, firmado hace más de 3 décadas por Moscú y Washington para la estabilidad global.
Al mismo tiempo, el mandatario reconoció que existen ciertos problemas con este acuerdo y es que, aparte de Estados Unidos y Rusia, no cuenta con la participación de ningún otro país que tiene en sus arsenales misiles de alcance medio y más corto.
Rusia sí que había comenzado a fabricar nuevos misiles aéreos de alcance medio, pero subrayó que no violan el tratado sobre la eliminación de misiles de alcance medio y más corto.
El porcentaje de armas innovadoras en la tríada nuclear rusa llegó al 82%, comunicó el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario ruso evocó el inicio de la producción en serie de los sistemas de misiles Avangard, los ensayos exitosos de los misiles balísticos intercontinentales Sarmat, así como la puesta en servicio operacional de los misiles hipersónicos Kinjal y de los cañones láser Perisvet.
Estas armas aumentan considerablemente las capacidades del ejército y de la armada rusa, garantizando de esta manera la seguridad de Rusia para las próximas décadas. Refuerzan el equilibrio de las fuerzas y, como consecuencia, la estabilidad en el mundo. En 2019, Rusia continuará fortaleciendo el potencial de combate de las fuerzas nucleares estratégicas, apuntó el presidente ruso.
El tema de la unión de Rusia y Bielorrusia con Vladimir Putin como presidente no es algo que esté en la agenda. Ese tema ni se debate, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
No, este tema, formulado de este modo, no está en el orden del día. Ni siquiera se debatió, y de ello no se ha conversado en ningún momento, dijo la prensa al responder a las especulaciones acerca de que los dos países tienen previsto unirse con Putin como presidente y con el rublo como moneda a partir del año 2024. Peskov añadió que Rusia y Bielorrusia ya disponen de un formato de cooperación como aliados. Bielorrusia es nuestro aliado con letras mayúsculas, afirmó el funcionario.
Según el portavoz, los planes de integración en el marco de la Asociación de Estados de Rusia y Bielorrusia están inscritos en documentos aprobados anteriormente.
Respecto a los planes de ampliar la integración en el marco de la Asociación de Estados, pues estos ya están inscritos conceptualmente en los documentos existentes en el arsenal de la base de acuerdos legales, añadió.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 25 de diciembre en Moscú. La semana pasada, Lukashenko declaró que planea reunirse con el líder ruso para debatir asuntos pendientes. Detalló que el tema principal de las negociaciones será la maniobra fiscal petrolera de Rusia, que consiste en reducir a cero los aranceles a exportaciones de petróleo para el año 2024 y al mismo tiempo aumentar proporcionalmente el impuesto a la explotación minera.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentando la situación en Venezuela, declaró que Caracas se convirtió en objeto de agresión de parte de Estados Unidos.
En cuanto a Venezuela, este país se ha hecho objeto de agresión, en todos los sentidos de la palabra, por parte de Estados Unidos. Presentamos hechos, advertimos contra tal desarrollo, dijimos que todo esto no tenía nada que ver con los objetivos declarados por Estados Unidos, en concreto, con la protección de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia. Por el contrario, perjudica al pueblo de Venezuela y, lo más importante, obstaculiza el desarrollo de la propia Venezuela.
Asimismo, enfatizó que cualquier proceso político, económico y humanitario debe ser llevado a cabo por el pueblo del país. Y si es necesario, se puede buscar ayuda de otro Estado o de organizaciones internacionales.
Me parece que Venezuela no pidió a Estados Unidos ayuda para resolver sus asuntos internos, especialmente cuando esa ayuda produce el efecto contrario, señaló Zaharova. Según la diplomática, la actitud de Estados Unidos hacia los países de América Latina es irrespetuosa y se basa en la interferencia en sus asuntos internos.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció el 12 de diciembre que Estados Unidos está entrenando a mercenarios en territorio colombiano para generar violencia en Venezuela y acusó a Bogotá de ser cómplice por acción u omisión. El presidente venezolano aseguró que el supuesto complot estaría dirigido por el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando una reducción significativa de las tropas actualmente desplegadas en Afganistán, según informes de los medios. El Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, que una disminución del número de soldados en Afganistán podría comenzar en varias semanas.
Según un reporte del diario The New York Times, Estados Unidos retirará unos 7.000 soldados de Afganistán, de los 14.000 que tienen desplegados en el país de Medio Oriente. De acuerdo a dos fuentes consultadas por el periódico, la medida sería uno de los primeros pasos para poner fin a la presencia de Estados Unidos en 17 años. Una de las fuentes dijo que tiene como objetivo también hacer que las fuerzas locales dependan menos de la ayuda occidental. Estados Unidos invadió Afganistán en respuesta al ataque del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Blojin, opina que Washington, en todo caso, tratará de mantener en Afganistán una presencia militar suficiente como para garantizar los intereses norteamericanos.
Varias veces los militares norteamericanos abandonaron Afganistán y tantas otras regresaron. Desde el punto de vista geopolítico, Afganistán es un importante punto de enlace, incluso porque se encuentra en una región situada entre dos grandes potencias como China y Rusia. Y precisamente ahora Afganistán es una zona de elevado interés no solo para Estados Unidos sino también para otros estados, incluida China.
Realmente se hace difícil imaginar que Estados Unidos, tras la anunciada contención integral y duradera, tanto de China como de Rusia, abandone Afganistán. Además, dicho sea de paso, tampoco está claro en qué terminará la anunciada retirada de las tropas norteamericanas de Siria, subrayó Konstantin Blokhin.
Recordemos que el pasado miércoles Donald Trump comunicó la próxima retirada de las tropas norteamericanas de Siria a raíz del anunciado triunfo sobre la agrupación terrorista Estado Islámico. Actualmente en Siria hay unos 2.000 militares norteamericanos. Desde el año 2014, Estados Unidos y sus aliados desarrollan en Siria e Irak operaciones contra el Estado Islámico, si bien en la República Árabe de Siria lo hacen sin la autorización de las autoridades oficiales del país. Las fuerzas navales de Estados Unidos tienen proyectado emplazar en las Islas Aleutianas aviones de patrulla marina y guerra antisubmarina para seguir de cerca las actividades de Rusia en el Ártico, informa el periódico The Daily Express, que alude al secretario de la Marina de Estados Unidos, Richard Spencer.
Las Islas Aleutianas son un archipiélago de origen volcánico que forman un arco desde la península de Alaska hacia la península de Kamchatka. Son parte del estado norteamericano de Alaska. Los aviones serán instalados en la isla de Adak, en la parte occidental de las Islas Aleutianas. En ese sitio había una base marítima de Estados Unidos que fue cerrada en 1997, aunque la pista militar de aterrizaje fue entregada para su explotación con fines comerciales.
Richard Spencer manifestó que el emplazamiento de aviones en las Islas Aleutianas permitirá a Estados Unidos seguir de cerca los movimientos de la flota rusa del Pacífico, debido a que Moscú amplió considerablemente su presencia militar en el Ártico. Si tuviera carta blanca, no estaría mal recibir buques tipo rompehielos. Pero, teniendo en cuenta nuestras actuales necesidades, eso de momento no está dentro de las posibilidades de nuestros bolsillos, expresó Richard Spencer. Además, añadió que la Marina de Estados Unidos está presente en esa región, tanto en el cielo como bajo el agua, y asimismo estudia nuevas variantes para elevar la capacidad de combate de sus fuerzas en la región y, con tal fin, coopera con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Yevgeny Bin, publicista y director del Club de Politología de Moscú, expresó su opinión acerca del anuncio hecho por Estados Unidos sobre el seguimiento de buques de Rusia en el Ártico.
Los propios norteamericanos hace ya tiempo que reconocieron que están atrasados en cuanto respecta a instalaciones y tecnologías para la conquista del Ártico. Cuentan tan solo con 2 rompehielos y solo uno de ellos está en condiciones de navegar en el Ártico. No obstante, el buque está muy desgastado y quién sabe cuánto tiempo aún podrá prestar servicio. Por lo visto, dado que su presencia en el Ártico es problemática, los norteamericanos ahora compensan la situación con el seguimiento de las actividades de Rusia en la región. Y es que, tradicionalmente, Estados Unidos considera que debe estar al tanto de todo lo que ocurre en cualquier punto del planeta, y más aún si eso tiene que ver con Rusia, apuntó Yevgeny Bein.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. Hasta que no se revoquen las normas que permiten privar a las minorías nacionales del derecho de voto en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, Rusia no tiene fundamentos para retornar a esa organización ni para financiarla, declaró el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, en la plenaria de la Cámara Baja del Parlamento ruso.
Hasta que no se modifiquen las cláusulas del reglamento de la PACE y no se revoquen las normas que permitan privar del derecho de voto a las delegaciones nacionales, o sea, a países y pueblos representados en el Consejo de Europa, no tenemos fundamentos para retornar a esa organización, y menos aún para financiarla. Se aproxima enero, mes en que se deben presentar las solicitudes de participación. No vemos ningún tipo de avance, señaló el parlamentario. Al mismo tiempo, el presidente de la Duma indicó que precisamente aquellos que quieren que la PACE siga desempeñando el papel de estructura política y no de asamblea parlamentaria, no se aprestan a modificar el reglamento. Según el legislador ruso, la finalidad consiste en mantener la posibilidad de manipular la Asamblea. Consideramos que tal actitud es inadmisible, subrayó Vyacheslav Volodin.
Previamente había apuntado que la paz se convirtió en rehén de los radicales extremos que representan a los países bálticos, Polonia y Ucrania. En abril de 2014, la delegación rusa en la paz fue privada del derecho de voto por los sucesos en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia. En 2015, la PACE dos veces examinó la cuestión de restablecer los derechos de la delegación rusa, pero lo único que se hizo fue recrudecer las sanciones. En respuesta, la delegación rusa anunció su negativa a trabajar en tales condiciones y, de 2016 a 2018, no presentó la solicitud para que se restablezcan sus poderes por los ánimos antirrusos que seguían reinando en Estrasburgo.
Las autoridades alemanas no cuentan con fundamentos legales ni posibilidades jurídicas para frenar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, declaró el embajador de Alemania en Ucrania, Ernst Reichel.
El portal ucraniano Onlay.ua escribe que el diplomático consignó que el proyecto no está a cargo del gobierno alemán, sino de estructuras comerciales, el gigante ruso Gazprom y compañías europeas, entre las cuales hay alemanas. ¿Acaso el gobierno alemán puede paralizar la realización del proyecto? La respuesta puede ser dada únicamente cuando se tenga claro si existen para ello fundamentos legales y posibilidades jurídicas. Ya se ha hecho entrega de todas las autorizaciones para el cumplimiento del proyecto, y no solo en Alemania, sino también en todos los países por cuyas aguas territoriales o zonas económicas debe pasar el gasoducto, puntualizó Reichel, precisando que para revocar las autorizaciones se requieren determinadas condiciones.
La declaración del diplomático alemán es una digna respuesta a las manipulaciones cada vez más intensas por parte de Kiev, indicó el politólogo ruso Vladimir Shapovalov.
En realidad se trata de una polémica entre Alemania y Ucrania. Representantes oficiales de Alemania manifestaron repetidas veces que Ucrania se comporta de manera indebida y que la campaña dirigida a bloquear el tendido de Nord Stream 2, en la que Kiev participa activamente, hay elementos de presión al derecho soberano de Alemania de tomar decisiones.
Por eso pienso que dicha declaración no es casual. Se trata de una maniobra peculiar de las autoridades ucranianas que están convencidas de que pueden dictar su voluntad a otros países, apoyándose en el respaldo de Estados Unidos. La declaración es una respuesta a las manipulaciones cada vez más intensas por parte de Kiev, algo sin precedentes en últimos tiempos y que además no se corresponde con las normas del diálogo civilizado, resaltó Vladimir Shapovalov.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.